Esto es El vacío, cuento de Fernanda García Lago. Le digo a la enfermera que salga un momento. Soy la hija de... Y ella completa la frase, de Box 4. No recuerda el nombre ni qué tiene, pero sabe dónde está. La sacaron del pasillo, al menos. El hospital está colapsado. Somos tres hermanas. A cada nuevo doctor hay que contarle la historia clínica de mi madre. La otra no les importa, la historia sana, si es que eso existe. Repetimos la lista de dolencias por parte y casi no coincidimos. Es la segunda internación de mamá en 15 días. Antes se fracturó. Pasaron varias mujeres por su habitación, las fuimos olvidando a medida que pasaban. La última se llamaba Elena. Su hijo confesó que llevaba 14 años esperando a que se muriera. Tiene 92 la mamita. No tengo suerte, dice. La última vez pensé que era el final. La empleada también. Se atragantó con un pedazo de tortilla. Fue un minuto. Cayó al suelo, lívida. Mientras la empleada decía que Dios la tenga en su gloria, yo reservaba un pasaje a Pamplona. Pero llegaron los de la ambulancia, al primer movimiento le hicieron escupir la tortilla y recuperó el color. Me temo que la anécdota fue exagerada. ¡Cuánta maldad!, dijo mamá, en cuanto el tipo salió de la habitación. Antes nos había recomendado aceite de hígado, de bacalao, islandés, y pedido mi teléfono. No se lo dimos. Mamá le dieron el alta y hubo que alquilar una silla de ruedas. Estuvo 2 semanas en un geriátrico que nos salió como 2 pasajes a Pamplona. Y acá estamos de nuevo. La casa del horror la llamó, a pesar de los jardines, de las sonrisas a medias de cada enfermera. Le pusieron una cama ortopédica junto a la ventana. Casi no comió. Pero se hizo tiempo para mostrar sus 2 libros de poesía. Poeta y mártir, dijo que era. Yo había conseguido un turno en discapacidad para pagar las cuentas, pero no llegué al trámite. Un día antes le agarró fiebre alta a mamá, taquicardia. La encontré delirando, solo comí pan, pan para llevar a la tumba. Hablaba y con la vista traspasaba el techo. La doctora del geriátrico me dijo, llévatela ya, tiene los glóbulos blancos por las nubes. Subí con mamá a la ambulancia. Su camilla no había quedado bien trabada, se movía. La tomé de la mano, esa manito infantil con las uñas bien cortadas. Antes se las dejaba puntiagudas como patas de pollo. Ahora mamá se ahoga cada rato. Es la que tiene oxígeno conectado. Y al verme entrar tan ojerosa, dice que pensó que estábamos en una película francesa. Lenta, muy lenta. Yo le digo que parece una de Bergman y ella que no. Cuando uno se distancia del centro, el tiempo va más despacio. Esto es muy francés, dice. A propósito, se me quedó duro del pie. ¿Puedes moverlo? Se lo muevo. Ahí no, un poco más a la derecha, estoy torcida. ¿Con relación a qué?, le pregunto. Este hospital es un tragadero que crece. Nada escapa del tragadero. Pasan cosas raras acá, dice. Un hombre alquila cuartos y trae chicas. Eso lo dice convencida. O sea, yo no estoy mejor que ella. La grabo, le saco fotos. Quiero saber si esto es real o si al final va a ser así. Suelo olvidar los finales. Una amiga, cuando supo que mamá tendría que usar silla de ruedas, me sugirió que se visualizara caminando. Y se visualizó, pero no sirvió de nada. Ahora está en la cama por otra cosa. Supongo que tendría que visualizarse respirando. Pero el ejercicio es agotador. No debería estar acá, dice mi madre. Una señora me contagió su tuberculosis hace mucho. Me acerqué sin saber que la tenía. Yo era niña. Este lugar me recuerda a la vida de antes. ¿Esto es el vacío? No, le digo, aunque tampoco estoy segura. La cama ocupa casi todo el espacio. Somos dos mujeres fuera del mundo. Escucho niños, dice después. Son los enfermeros, le digo. ¿Y qué les pasa? A ellos no sé. Vos tenés neumonía, le digo. Qué curioso, aunque era de esperar. Creo que esto es peor que la muerte. La vida es peor porque siempre termina mal. Esto lo dice con los ojos cerrados. Me hace sonreír. Su confusión es de una lucidez furiosa. De pronto, mamá ya no discute su estado ni conmigo. Te quiero, le digo. Yo también, hija. Abre los ojos, pero no me ve. ¿Y qué hora es? Muy tarde, ¿no? Apenas son las 11 de la mañana. ¿Por qué no vas a dar una vuelta? Me dice. Afuera los enfermeros bromean sobre cualquier cosa. Veo pasar bandejas con comida que ella no probará y me alejo. Camino hasta Corrientes, necesito escapar del influjo del hospital. Tomo un café y luego me detengo frente a unas sábanas que están de oferta. Necesito realidad. Las compro y regreso al pie de la cama. Mamá ronca profundamente. Toda la vitalidad que no tiene contrasta con el poder de su ronquido. Un enfermero aparece con un pañal. Hay que higienizarla. Regreso a casa. Esta mañana me encuentro con que box 4 ha sido llenado con otro cuerpo que no llego a ver. Tu mamá está en el segundo piso. Le dieron una cama, me dice una muchacha de seguridad. En cuanto me ve, me pide agua. No podés tomar la líquida, le digo. No me la espeses, tengo el cuerpo apretado por dentro. Le doy con cucharita de plástico esta plastilina transparente mientras los ojos se le nublan. Más agua, me muero de sed. Nunca es suficiente, dice, nunca alcanza. Un médico de ojos muy abiertos pasa el parte. Tiene indicados dos rescates de morfina. Ya le explicamos a tu hermana, me dice. ¿A cuál? No sé. Pónganse ustedes en contacto. Es importante que todas sepan. Cuando vuelvo, mamá habla sola. Han instalado a otra mujer en la cama de al lado. Me la señala. Los amigos del poder, dice. Y me hace un gesto de hartazgo. Luego se señala la cabeza. Algo anda mal aquí adentro. Mi madre libra una batalla consigo misma, pero su cuerpo es engullido. El hospital se la está comiendo. No quiero más este colchón, necesito un prado. Bueno, mamá, yo te lo voy a conseguir. Ayúdame a sacarme la piel, quiero estar descalza. Ya estás descalza. Del otro lado también me piden que vaya despacio, dice. Me estoy muriendo. Y levanta los brazos como si se amacara sola, muy alto. Ya no sé qué hacer ni qué decir. El lenguaje me queda corto. La muerte se ha instalado entre nosotras, tironea y va ganando. Mamá dice, tú, ayúdame a morir. Y me tira su mano. La tomo sin saber qué más. ¿Cómo se sale de la vida? ¿Dónde está la sabiduría que no aprendí? Salgo del cuarto desesperada, como para buscar al médico, mando mensajes a mi hermana mayor, hablo con mi amiga, le pido ayuda a distancia. Mi madre creía en Dios y ahora ni lo nombra. El doctor ha cambiado. Este se llama Felipe y me recuerda la opción de la morfina. Le digo que sí, que la necesitamos las dos, que si no se la da a ella, me la dé a mí. El infierno maúlla en mi cama, escribí hace tiempo, cuando tuve que compartir el colchón con mi madre en Madrid. Meses en las que no teníamos dinero ni espacio para cada una. Había más mujeres que camas. Ahora se está muriendo y tiene que irse sola, pero hunde como una piedra al cuello. Cuando lleguen mis hermanas habrá que contar la escena, revivirla. Nunca pensé que una agonía y la frase final duraran casi 2 horas. Tengo que anotar, pero no hay manera. Dejaré la tarea para después. Míreme, María, dice el médico, mientras chasquea los dedos. Ella enfoca un costado, los ojos ennegrecidos por no sé qué visiones. Toda una vida mintiendo, dice ella. ¿Quién miente, María? Todos, el mundo. La primera inyección se licúa en sus venas, no hace efecto. Mi madre le gana con lucidez y terror a la química paliativa. Salgo a llorar y vuelvo. El destino ha sido justo conmigo. No estuve el día que murió mi padre y ahora se ensaña con tanta presencia. ¿Esto es morirse? Me digo, un acto interminable. La señora de la cama de al lado llora, duerme, escucho sus soplidos. Felipe me pregunta si ponemos la otra inyección. Yo digo que sí, que luego veremos cómo sigue. Él debe pensar que soy idiota. No hay después. Cuando llega mi hermana mayor, mamá ronca. Yo tengo que salir, no aguanto. Le pregunto a Felipe si mamá va a comer y él dice no, ya no. Cada una de nosotras hará la misma pregunta con el té y la cena. Ninguna termina de entender que de esa inyección no se vuelve. Ya es de noche cuando recibo el llamado de mi hermana mayor. Le avisaron que mamá había desistido. Este plan no se quedó sin ella. Nos encontramos al pie de su cuerpo, en silencio. Mi hermana le hace una caricia en la pierna. Yo le toco la cabeza. La menor llega más tarde. Al abrazarnos desaparece mamá y nacemos a este nuevo estado de orfandad absoluta. Hacía 1000 años que no nos abrazábamos por nada. Es de madrugada y tomamos té, las tres juntas. Incluso reímos. El cementerio está roto, hay lápidas desarmadas y pasto crecido, tres coches, el fúnebre primero, mis hermanas después. Yo cierro la comitiva. Está previsto un responso, hay que estacionar, tomar a mamá de una manija y ponerla junto al cura de nuevo, que dice sus palabras y pide que lo acompañemos con los amenes y los gestos. No me muevo. El ataúd tiene unas flores encima. Mi hermana mayor se acordó. Yo ni siquiera lo había contemplado y la menor tampoco. Otra vez a los autos. Miro bien para recordar que este día fue gris, que me puse el abrigo de cuadros amarillos, que me olvidé la petaca y esquivé la escena final, que borré las fotos. No encontré lugar para el dolor aún.